estadios.
There was God.
No diré la religión. La religión podría ser la materialización política de todo eso. De algún modo, ese fue mi despertar a título individual, pero todavía no formaba parte de ningún grupo de gente que estuvieran de acuerdo y a un mismo nivel que yo. Primero decidimos que creemos en Dios. Eso es lo que hace que la puerta se abra. Y después estás dentro de una habitación, pero sientes que estás solo. Pero ahí estás, en la habitación. Por eso yo buscaba a un grupo de gente que hubiera abierto esa puerta y estuviera dentro de esa misma habitación. Así que, de algún modo, esa fue mi primera incursión en la religión. Empecé a exponerme a algunos aspectos del mundo islámico, pero desde un punto de vista literario. Estaba leyendo mucho sobre eso y sobre temas de actualidad. Todo eso me hizo plantearme muchas cosas que todavía no me había planteado. No sé, a lo mejor podía convertirme en musulmán, ¿no? Y eso fue un pensamiento que salió de repente y me hizo pensar en el Islam en Inglaterra y reflexionar sobre lo que supondría ser musulmán en Inglaterra. Reflexioné mucho sobre el tema de la identidad étnica, pero me decía a mí mismo, eres musulmán. Unos meses más tarde, iba andando al supermercado y conocí a un hombre que vendía paneles de caligrafía en una tienda. Era un hombre muy agradable y empezamos a hablar de caligrafía y cosas así. Después llegaron su mujer y su hijo y me gustaron sobre todo las formas porque era muy amable. Y a la vez era una persona muy activa y muy alegre. Básicamente me dijo, si quieres, ven a conocer a la gente de mi comunidad. Era un grupo muy pequeño, de unas 10 personas o algo así. Y estuve quedando con ellos durante 3 o 4 meses. Y todo fue muy bien. Todavía no había recitado la Shahada, pero empecé a rezar con ellos y a probar sus costumbres. Ya se acercaba el año nuevo, el 2006, y aquellos meses fueron una época difícil, porque fue justo después de que ocurrieran los atentados de Londres, y aquello trajo consigo muchas preguntas y causó un gran impacto. Y bueno, lo que ocurrió fue que este hombre se acercó un día y me dijo, bueno, llevas con nosotros 3 meses. ¿Cuándo vas a recitar la Shahada? Y yo le decía, ah, sí, bueno, ya veremos. En realidad, solo me faltaba dar el último paso. Un paso que yo quería dar desde hacía tiempo. Pero ahora que lo tenía justo ahí delante, se había convertido en una especie de reto. Pero todo fue muy bien. Me preguntaba a mí mismo, ¿qué dudas tienes? Y bueno, en la vida hay que saber vivir con el miedo y la esperanza. Y te das cuenta de que la esperanza es la que acecha al miedo. Todo eso empezó a venir a mí. y empecé a pensar, ¿por qué no? Fue así como ocurrió. Ya no me preguntaba por qué, sino por qué no. Lo que también me pareció convincente fue que detrás de todo eso había un aprendizaje que podría seguir. Se trataba de seguir adelante y ver qué ocurría. Así que finalmente recité la Shahada en Año Nuevo.
Me llamo Hafida. Tengo 25 años, aunque pronto cumpliré 26. Y estoy casada con Muhammad Amin. En diciembre hará 2 años que nos casamos. Empezamos a vivir juntos muy rápidamente. Está siendo un reto, porque yo siempre he estado acostumbrada a vivir con más gente y Muhammad casi siempre ha vivido solo. Yo me crié en una familia con mis hermanos y mis hermanas y tenía que luchar para conseguir cualquier cosa. Esas son las cosas que ocurren en las familias. Pero antes de que nos conociéramos, él vivía solo. Y, bueno, es divertido ver cómo se acostumbra a todo eso. Pero él siempre intenta ayudar y siempre se ensucia las manos. Y, bueno, es una diversión sana.
Al principio, con mi esposa, cuando nos conocimos, no sé si ella lo reconocerá, pero básicamente fui a una tienda y la vi allí, yendo de un lado para otro, cogiendo varias cosas. Aunque lo que me llamó la atención fue que ella iba con el pañuelo en la cabeza. Y no sé, había algo en su forma de andar que empezó a intrigarme. Lo que ocurrió fue que ella iba siempre a comprar con su compañera de piso y yo me quedaba en la cola observando. Por dentro me decía a mí mismo, dile algo, dile algo, dile algo, dile algo. Pero ellas hablaban entre ellas y tampoco quería entrometerme en la conversación. Su compañera era más habladora, así que no sentía que pudiera captar su atención. Nunca pasaba de decirle adiós. Y eso era todo. Cuando volví a casa, le dije a mi compañero de piso, ¿sabes cuando te sientes que deberías haber dicho algo, pero no lo has hecho? ¿Y quieres que se te presente otra oportunidad? Por suerte, eso fue lo que ocurrió. Porque unos meses después, dio la casualidad de que su compañera de piso estaba dando una charla y Hafida asistió a la charla. Ella no era musulmana todavía, pero estaba ya en contacto con la comunidad. Ella asistió a esta charla y llevaba puesto el pañuelo de nuevo. Entonces, recuerdo que empecé a hablar, pero sin pararme a pensar lo que iba a decir. Y le dije, ¿te acuerdas de mí? Así fue.
Me dijo, ¿no nos conocemos ya? Y yo empecé a pensar, oh Dios mío, ¿dónde le habré visto? ¿Cuándo hablé con él? ¿Por qué me está preguntando esto? ¿Quién es este chico? Fue muy extraño. Y luego me dijo, del supermercado. Y yo le dije, ¡ah, del supermercado, sí! Ya me acuerdo.
Ella me dijo algo en plan, sí, claro. Y mi siguiente pregunta fue, ¿tú no eras musulmana? Y me contestó, no lo soy. Fue una conversación incómoda y metí mucho la pata. Aquello se pareció más a un interrogatorio o una rueda de prensa.
Él llevaba su cámara y tenía un buen ojo para hacer fotos. Y bueno, le pregunté si podía ser el fotógrafo de las presentaciones que estaba haciendo con mis compañeros.
No lo dudé un momento. Y acepté aquello. Y nuestra presencia en la comunidad empezó a aumentar a raíz de aquello. Básicamente empezamos a hablar mucho. Y yo sabía que tendríamos que casarnos o dejar de hablar. Y la conversación que tuvimos fue sobre eso. Le dije, quiero casarme. ¿Tú quieres casarte? Fue algo así. Luego ella recitó la Shahada en el tiempo que estuvimos hablando y demás. Y fue divertido, porque cuando recitó la Shahada, algunas mujeres de la comunidad le dijeron, pensábamos que ya eras musulmana. Porque, claro, ella llevaba el pañuelo en la cabeza y hacía el Ramadán antes de recitar la Shahada. Así que alguna gente se sorprendió cuando lo hizo. Y bueno, confirmamos que queríamos casarnos. Hicimos los preparativos necesarios. Y poco después nos casamos. Solo pasaron unos meses. Ya han pasado 17 meses desde entonces. Ahora mismo soy diseñador gráfico, autónomo, y estoy especializado en encargos para el mundo editorial. También hago trabajos de pintura en spray. Hago trabajos generales de diseño. Antes estuve trabajando para una empresa de diseño gráfico durante un año. Pero me di cuenta de que no podía aportar mis ideas ni mis diseños. Así que decidí hacerme autónomo porque, además, ese estilo de vida encajaba mejor con mi situación actual, ahora que ya era musulmán. Por ejemplo, antes tenía que ir a trabajar a una hora concreta. Otra ventaja de ser autónomo es que puedo elegir a mis clientes. En la empresa en la que trabajaba, había muchos trabajos que eran para casinos, pubs o restaurantes de comida rápida. Y esa era una industria que a mí no me interesaba demasiado. Tampoco quería dedicarme a eso para sacar un dinero extra. Eso iba en contra de mis principios. Así que he ido consiguiendo nuevos encargos en este tiempo, haciendo todo eso, y he estado intentando encontrar un equilibrio entre el aprendizaje y la práctica. Mi hijo ya está creciendo y a veces viene a rezar conmigo. Yo nunca lo he provocado. Simplemente he ido dejando que surja como algo natural, hablando. Y solo tiene un año y medio. Mi mujer sigue aprendiendo más cosas del Corán. Se ha apuntado a árabe. Yo siempre he querido aprender árabe. Lo hice en el pasado, cuando iba a clase. Me fijaba mucho en los textos y siempre quise apuntarme a árabe. Siempre me ha gustado la etimología y profundizar en el significado de las palabras del Corán. Siempre me gustó estudiar el origen de las palabras inglesas, pero me resulta mucho más fascinante estudiar el origen de las palabras árabes. Y luego está la rutina de los rezos, que es fundamental para estar al tanto de lo que ocurre a tu alrededor. Me gusta el hecho de que el rezo ya esté fijado con antelación. no es algo que hagas cuando te apetezca. Es algo que hay que hacer en un momento concreto. Y eso era algo que para mí era muy diferente a la concepción que tenía del rezo cuando yo estaba con los cristianos. Eso de rezar y pedir cosas. Rezar cuando sientes la necesidad de hacerlo. Rezar a la hora de rezar era una cosa muy diferente. Y para mí es una forma de estar al tanto de lo que ocurre en mi entorno.
Conversando con nuestros oyentes.
En el nombre de Dios, saludos cordiales desde la redacción de programas en español de la República Islámica de Irán. Bienvenidos a este espacio semanal, Conversando con nuestros oyentes.
Sí, amigos. Hola, hola. ¿Cómo están? Queremos sintonizar con nuestra audiencia y agradecer a todos los fieles oyentes de la radio de Irán, que nos envían sus mensajes y muestras de cariño a través de sus cartas.
Y, por supuesto, sus informes de recepción, que siempre han sido de gran apoyo y ayuda para nuestro departamento técnico. Muchísimas gracias. Les saluda Nancy Lo.
Y yo, Julia Palomino, y bueno, antes de responder a sus cartas, mi compañera Nancy va a brindarles la dirección para que nos escriban.
La dirección de la emisora es IRIP, Radio de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, Redacción Española, Irán. También pueden escribirnos a nuestra casilla electrónica vozdeirán@irip.ir.
Ahora les invitamos a ustedes a escuchar una breve música tradicional persa para luego pasar a responder las misivas.
Bueno, comenzamos con una carta que nos envía nuestra oyente Lucida Basia desde Costa Rica. Ella nos dice: hola amigos del Departamento de Español de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Hace un tiempo escuchaba su emisión en una frecuencia para Europa a través de un emulador de onda corta en Internet. Fue un tiempo bonito, luego decidí escuchar la señal para Centroamérica, porque yo soy de Costa Rica. Escuché un poco de su señal en la antigua frecuencia 9620 kHz. Ahora tengo un radio de onda corta de botones y la señal pasó a 5980 kHz. Sin embargo, la señal está bastante fuerte, pero no se escucha casi nada. No es la señal, es la poca potencia del sonido de la emisora. Tal vez es para no interferir con la señal de la emisora hermana Radio Internacional de China, que emite en 5.990 kHz, y aunque la emisión del gigante asiático termina sus emisiones a la 1 UTC, aún se escucha débil esa señal de la República Islámica. Lo que les quiero rogar es que aumenten un poco el sonido para escuchar más que todo las noticias y disfrutar de su bonita programación junto con otras emisoras revolucionarias como Radio Habana Cuba. Les agradezco el favor y que tengan un buen día.
Apreciada Lúcida, muchísimas gracias por sus líneas y su interés por la radio de Irán. Intentaremos hacer lo que esté en nuestras manos para tratar el problema técnico que hace un tiempo lo tenemos y no sabemos el motivo. A través de Internet puede sintonizarnos. Y continuamos con esta cita con nuestros oyentes. En esta ocasión nos escribe Ángel José Leonardo desde Argentina. En su carta dice: estimados amigos, sintonizo en las noches IRIP en 7230 kHz a las 23:50 UTC. He de informarles que últimamente la recepción es muy pobre, ya que la señal es débil e interfiere una emisora, La Voz de China, en chino, muy potente en la misma frecuencia. Aprecio que aún continúe Irán emitiendo en onda corta, dado que no acostumbro a escuchar por Internet. La onda corta es barata, mientras que aquel requiere de una computadora y un servidor que es caro. Hay que pensar en los que menos tienen. Se comenta que el sistema DRM consume mucho menos energía. Yo sintonizo Rumanía en ese sistema y el sonido es maravilloso.
Le agradecemos, querido Ángel, su interés por nuestras emisiones y esperamos que continúe, como siempre, colaborando con Pars Today. Estamos tratando de solucionar los problemas de sintonía en onda corta, pero puede escucharnos a través de Internet. Gracias también por sus sugerencias sobre el sistema DRM. Lo comunicaremos a nuestros técnicos. Amigos, ya saben todos que pueden descargar nuestros programas a través de parstoday.com/es. Y ahora es momento de que escuchen la música nativa de Irán y esperamos que sea de su agrado.
Están en la sintonía de La Voz en Español, que se emite desde nuestros estudios en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Saludamos a nuestro oyente Fernando Acosta Riveros, colombiano, mexicano, musulmán, amigo de la República Islámica de Irán y de Pars Today. Con el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Día 20 de Jumada al-Thani de 1442 en el Islam, Guadalajara, Jalisco, México, miércoles 3 de febrero de 2021. Estimados hermanos y hermanas de Pars Today, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Assalamu alaikum, reciban un fraternal y grato saludo de paz y bendiciones con los mejores deseos para todas, todos y cada uno de ustedes en estos días en que se recuerda en todo el mundo el 42 aniversario del triunfo de la Revolución Islámica de Irán. Hace unos minutos observé la galería de fotos históricas donde muestran el regreso del imán Jomeini, que Dios esté complacido con él, a su querida patria. También leí en el portal de Pars Today la nota sobre el interesante mensaje que el Seyed y líder supremo iraní Ali Jamenei envió con motivo del Día de la Mujer. Gracias a Dios y a la Revolución Islámica, la mujer iraní avanza en diferentes renglones científicos y educativos. En la patria del imán Jomeini se respeta y promueven los valores humanos de las mujeres. Allí se inspiran nada menos que en la vida de la dama del Islam, hija del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, Fátima Zahra. Es el camino de la espiritualidad y de la moralidad que también nos hace sentir orgullosos a todas y todas las amigas de la República Islámica de Irán en diferentes países de todos los continentes. Pido a Dios el Grande, Misericordioso y Compasivo, los bendiga y proteja siempre.
Muchísimas gracias, estimado Fernando, por sus bellas palabras y su interés por Irán. Le enviamos un fuerte abrazo de parte de toda la redacción. Ahora escucharemos la carta de Sidrata Bhattacharya. Él nos escribe desde la India. Su informe de recepción corresponde al 15 de enero. Escuchó entre las 7:30 y 8:20 UTC en la frecuencia 17.630 kHz en el SIMPO 433. El tipo de receptor es un modelo XData 808. Presenta unos clips de audio de la transmisión de radio para nuestra referencia. Nos pide que enviemos la tarjeta QSL impresa con el horario del programa, el calendario y también otros artículos. Nos dice gracias una vez más y síganse cuidando por el coronavirus. Espero que todo su personal esté a salvo. Ahora en nuestro país vamos a desbloquear y tratar de normalizar nuestras vidas. Por favor, denme la oportunidad de convertirme en monitor de esa estación. Dice que es un monitor de radio de varias estaciones de forma voluntaria.
Estimado Siddhartha, muchas gracias por su carta y esperamos que siga escuchando nuestra emisora con frecuencia. Un abrazo muy fuerte desde Teherán.
A continuación, amigos oyentes, les invitamos a escuchar la entrevista que ha realizado mi compañera Julia Palomino.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, saben que hemos iniciado la década del alba y también hemos celebrado el 42 aniversario del triunfo de la Revolución Islámica. Y por eso queríamos saber cómo celebran en otros países estos acontecimientos. Y le hemos preguntado a nuestro querido amigo oyente nuestro y colaborador, Yosir Quijada de Venezuela. Él nos contará sobre las actividades que se han llevado a cabo en Venezuela. Antes que nada, muchas gracias por tu colaboración, Yosir. Adelante.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, un gran saludo para ti, Julia, y para toda la gran familia de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, Pars Today. Quiero enviar mis más sinceras felicitaciones al noble y hermano pueblo de Irán por el 42 aniversario del triunfo de la Revolución Islámica. Y nosotros desde aquí, desde Venezuela y desde Latinoamérica en general, nos unimos a estos días de júbilo que significa la década del alba y lo hemos hecho iniciando una serie de actividades. Te cuento que en la ciudad costera de La Guaira, que queda muy cerca de aquí de Caracas, en estos días se ha instalado una tribuna para recordar los lazos de hermandad que unen a estas naciones tan lejanas pero tan unidas hoy por lazos de fraternidad y de lucha hacia un futuro luminoso. Se hizo una humilde actividad en donde contamos con, además de las autoridades civiles y militares del país, la presencia del embajador de Irán en Venezuela, el señor Hoxha Tola Soltaní, en donde en un auditorio compuesto en su mayoría por jóvenes, movimientos juveniles de aquí de nuestro país, se repasó los logros fundamentales de estos 42 años de Revolución Islámica y además se aprovechó también para recordar un poco de los aspectos de la vida de uno de los hijos de esta revolución, que es el general mártir Qasem Soleimani. En esta semana también se han desarrollado una serie de actividades con vecinos, gente de las comunidades y principalmente la juventud, con algunas pintas de murales, recordando en homenaje a la Revolución Islámica y a los lazos que unen a nuestras dos naciones. En la Plaza Bolívar de la ciudad se ha instalado una exposición fotográfica en donde se muestra de manera gráfica cuál fue el proceso histórico de la Revolución Islámica, cuáles han sido sus logros en estos 42 años y de cómo la nación iraní, bajo su profunda fe en Dios y bajo el liderazgo sabio del Imam Khomeini, pudo sortear tantas adversidades y pudo vencer a los poderes arrogantes del mundo que pretendían arrebatarle su derecho a la libertad y a la independencia. También hemos contado con manifestaciones culturales como recitación de poemas, pintas de murales, la entrega y divulgación del libro Mi tío Qasem Soleimani. Y es interesante que en estas actividades hemos contado con gran participación de jóvenes entre 15 y 18 años, quienes de manera entusiasta han mostrado mucho interés por conocer este proceso histórico de la Revolución Islámica de Irán, por conocer el pensamiento del imán Jomeini, de manera que ha sido una fiesta, esta de la década del alba, que ha atravesado las fronteras de Irán y ha llegado a tierras tan lejanas como Venezuela, como Latinoamérica, porque como bien dijo una vez el imán Jomeini, la revolución islámica era una explosión de luz, y esta luz alumbró y sigue alumbrando no solamente al pueblo iraní, sino que alumbra hoy a todos los pueblos que luchan por la libertad, por la justicia y por la independencia. Así que esta celebración de los 42 años es una fiesta no solamente nacional para la nación persa, sino una fiesta internacional para todos los pueblos que tienen sed de justicia y de independencia. Una vez más, enviamos nuestras profundas felicitaciones a todo el pueblo de Irán y, como decía aquí un gran pensador venezolano, la revolución no ha terminado, renace cada día cuando renace el sol.
Muchísimas gracias, Yosir, por todo este informe tan preciso que nos has brindado. Te mandamos un abrazo desde Teherán y que Dios y la buena salud te acompañe siempre.
Muchas gracias, Julia.
Gracias. Hasta una próxima oportunidad.
Esta fue la entrevista que siempre hacemos a nuestros estimados radioescuchas. Y si usted también quiere participar en esta parte del programa, mande su número de teléfono a nuestro correo electrónico.
Amigos, seguimos leyendo las misivas que nos ha llegado. Ahora le toca a Darío Gabrielli. Él nos envió una carta y nos dice lo siguiente. Me llamo Darío Gabrielli, tengo 56 años y vivo en la localidad de Dolo, situada en el norte de Italia. Por la presente, les informo que con mi receptor de gen 1128, con antena telescópica interna, he escuchado el día 15 de enero vuestra interesante emisión en español a las 20:40-20:50 UTC en la frecuencia de 7.360 kHz con noticias e informaciones sobre su país, por lo que deseo enviarles algún comentario sobre la emisión escuchada, en la esperanza de que sean correctas y puedan confirmarme mediante el envío de una tarjeta QSL con todos sus datos como fecha de escucha, horario de emisiones y frecuencia de las emisiones escuchadas, y puedan asimismo firmarlo o sellarlo, y de otra manera para nosotros, los amantes de la radio, no tendría demasiado valor. El código SIMPO fue 33333.
Estimado Darío, estamos muy agradecidos por su informe de escucha. Ya saben, amigos, nuestros oyentes son la parte fundamental de la emisora. Amigos, ahora daremos lectura a un comentario que nos ha enviado nuestro estimado oyente Manuel Arismendi desde Chile. La comunidad islámica de Chile, los musulmanes de la Araucanía se pronuncian así. En el nombre de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y con su descendencia purificada. La comunidad islámica de Chile, con reconocimiento del Estado de Chile, a través del número de registro 2783 de entidades religiosas de la República de Chile, declara: repudiamos el reciente asesinato del ciudadano chileno Francisco Rodríguez por parte de efectivos de la Policía Militarizada de Carabineros, ocurrida por los 5 disparos que recibió del arma institucional utilizada en la ciudad de Panguipulli, hecho que ya parece reiterativo en nuestra sociedad, donde la dicotomía de agentes del Estado versus ciudadanos se acrecienta cada vez más, lo que parece ser una prolongación de la violencia policial que dejó a cientos de personas con distintos grados de traumas oculares y denuncias de violaciones a los derechos humanos en el marco del alzamiento social del 18 de octubre de 2019. Consideramos que este asesinato se relaciona con la formación policial que reciben este tipo de agentes estatales debido a los nefastos acuerdos protocolizados entre el Estado de Chile y el régimen sionista de Israel, donde el respeto por los derechos humanos no se encuentra presente en ninguna parte y la población de Palestina ocupada sufre de un genocidio en cámara lenta. Llamamos al Estado de Chile y exhortamos a las autoridades de los poderes de nuestra República a terminar los vínculos, acuerdos, tratados y compras bélicas con el régimen de facto israelí usurpador de Palestina, para que así este tipo de actos criminales no vuelvan a repetirse y la población chilena permanezca a salvo. Que la paz de Dios pueda estar con el pueblo chileno, lejos de opresores que siguen la senda del maldito demonio y de los tiranos faraónicos.
Queridos amigos, con esto concluimos nuestra cita de hoy. Esperamos sus cartas y comentarios en las redes sociales. Hasta la próxima cita, queridos amigos.
Adiós amigos, sigan protegiéndose ante el coronavirus. Amigos, el tiempo vuela y ya estamos en la segunda parte de la programación de Pars Today correspondiente al 25 de Bahman de 1399 de la Hegira Solar, 13 de febrero de 2021, que incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, presentamos ahora mismo las noticias.
Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Los gerentes demócratas del juicio político a Donald Trump concluyen la presentación de su caso contra el expresidente de Estados Unidos. Entre los republicanos, un grupo afirma que el partido necesita cambio de dirección. En Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva llama a frenar la destrucción del país por el gobierno del mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro. Y los partidarios del candidato presidencial ecuatoriano Yacu Pérez denuncian fraude y piden recuento de votos, mientras el expresidente Rafael Correa cuestiona los intereses y el lineamiento del dirigente de Pachacutica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda a esta hora Dani Pérez Díaz. Actualizamos de inmediato las informaciones. Acompáñenos. Los demócratas concluyen su argumentación en juicio político contra el expresidente Donald Trump, mientras la mayoría de los republicanos siguen apoyando a Trump, un grupo de descontentos trazan un nuevo rumbo.
Continúa el juicio político contra el expresidente estadounidense Donald Trump. Los demócratas se concentraron en el terrible costo de los disturbios en el Capitolio el pasado 6 de enero y el papel de Trump en incitar e inflamar a los insurrectos.
El presidente Trump incitó a una turba sin ley a atacar nuestro proceso. Atacó nuestra democracia. Trató de convertirse en rey y gobernar contra la voluntad del pueblo y los resultados de las elecciones. Por primera vez en nuestra historia, un presidente en el cargo incitó activamente a sus partidarios a interrumpir violentamente el proceso de la transferencia pacífica del poder de un presidente a otro. Piense en eso por un momento, y si el presidente Trump hubiera tenido éxito y si hubiera logrado revertir la voluntad del pueblo y nuestros procesos constitucionales.
Los 9 legisladores de la Cámara de Representantes que oficien como fiscales en el caso afirmaron que Trump debe ser condenado e inhabilitado de obtener nuevamente el poder. Criticaron también al exmandatario por no aparecer ante el Senado y responder sus preguntas.
Trump rechazó nuestra invitación a venir y responder nuestras preguntas. Nosotros queríamos preguntarle por qué Trump no intentó calmar a sus partidarios y detener el ataque al Capitolio tan pronto como se enteró. ¿Por qué esperó al menos 2 horas para enviar ayuda al Capitolio? ¿Por qué Trump no condenó la violenta insurrección del día 6 de enero?
El caso ha provocado una división entre los republicanos. Hasta ahora, una gran mayoría de ellos ha apoyado a Trump, una posición que ha causado el descontento de un grupo de los militantes del partido que ya iniciaron discusiones sobre forzar una nueva dirección para el Partido Republicano o incluso lanzar un nuevo partido.
El Partido Republicano se ha convertido lamentablemente en una fuerza peligrosa en Estados Unidos que necesita una intervención para cambiar de dirección. Lo que pensamos es que el Partido Republicano no se va a autocorregir por sí solo. Debe haber al menos una facción que obligue al partido a cambiar.
Una condena a Trump requiere una mayoría de 2/3 en el Senado, lo que parece poco probable. Los abogados de Trump ahora tendrán la oportunidad de hablar en defensa del expresidente.
Rusia advierte a la Unión Europea con tomar contramedidas en caso de que imponga nuevas sanciones en su contra.
Me gustaría advertir a nuestros socios de la Unión Europea contra otra desventura imprudente. Habrá una respuesta de proporciones similares. Es inadmisible esconderse detrás de los principios diplomáticos cuando los usan con fines políticos.
María Zaharova alertó al bloque que no adopte medidas precipitadas. Esto en respuesta a las declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien aseveró que propondría al bloque imponer sanciones contra Rusia por el caso del detenido opositor ruso Alexei Navalny. Zaharova denunció de nuevo la interferencia de los países occidentales en sus asuntos internos. Reiteró que es ilegal imponer restricciones unilaterales sin pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU. Y China prohíbe el servicio mundial de la cadena británica BBC, acusándole de violar directivas oficiales. La Administración Nacional de Radio y Televisión China dice que no permite que la BBC continúe retransmitiendo en su país y no acepta la renovación de su permiso anual. Agregó que el servicio de noticias de la emisora británica incumplió la exigencia de que el periodismo sea veraz y justo y no dañe los intereses nacionales de China. La medida llega días después de que el regulador británico revocara la licencia de la cadena china CGTN por infringir la legislación británica sobre propiedad estatal. En otros temas, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, hizo un llamado al pueblo para frenar lo que tachó de destrucción del país por el gobierno presidido por el mandatario de ultraderecha, Jair Bolsonaro. Dijo que en esta lucha su partido estará, pues, el Partido de los Trabajadores, en el frente, ya que el pueblo lo necesita más que nunca.
El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, en su discurso con motivo del 41 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores, urgió al pueblo a despertar de la anestesia colectiva para frenar la destrucción del país a manos de Bolsonaro.
Necesitamos despertar a la gente de esta anestesia colectiva que se la ha dado a la sociedad. O esta gente reacciona o esta gente será víctima de cosas peores. El Partido de Trabajadores ha de irse a la calle a despertar al pueblo de esta anestesia colectiva de que la sociedad ha sido tomada, manipulada por los medios de comunicación.
Lula denunció que el presidente Jair Bolsonaro está arrollando lo que se construyó en Brasil con tanto esfuerzo. Criticó la aprobación de un proyecto de ley que cede mayor autonomía al Banco Central. Censuró la venta de fábricas y refinerías de la empresa estatal Petrobras.
Son de una generación que gana las elecciones para no gobernar. Ganan las elecciones para vender los activos que se construyeron en beneficio del pueblo brasileño.
Lula destacó que Bolsonaro solo piensa en sí mismo y en su familia y no le preocupa a la gente, y así le criticó su gestión por la COVID-19 y la elección de un militar para el Ministerio de la Salud, jugando así con la vida de los brasileños. Además, otros miembros del partido, como la expresidenta Dilma Rousseff, al acoger este llamado de Lula, dijeron que la mejor opción será una unidad entre partidos de izquierda para las elecciones de 2022, para poder derrotar fuertemente a Bolsonaro.
Entre tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se dio cita con la relatora especial de los derechos humanos de la ONU a Lena Duhan. El encuentro sigue las reuniones que la funcionaria de la ONU está realizando desde hace varios días con políticos y diferentes sectores de la sociedad para evaluar el impacto negativo de las medidas unilaterales de Estados Unidos sobre los derechos humanos en el país bolivariano. Desde 2014, Venezuela está bajo un esquema de sanciones económicas, comerciales y financieras impuestas, y pues Washington. Además, se prevé que la relatora especial incluya sus observaciones en un informe que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el mes de septiembre. La guerrilla colombiana ELN niega que pretenda lanzar un ataque contra la ciudad de Bogotá, como sugiere una información que recibió la Embajada de Cuba en el país suramericano. En un comunicado, el Ejército de Liberación Nacional asegura que el ataque contra Bogotá no hace parte de sus planes militares. Advirtió que puede tratarse de un falso positivo montado por la inteligencia colombiana. Denunciando así las operaciones ordenadas por el gobierno de Iván Duque en su contra, la guerrilla indica que tiene el derecho de actuar en el mismo sentido. Señala que para que el ELN renuncie, el accionar militar debe de haber negociaciones y un comportamiento equivalente por parte del Estado. En Ecuador, el candidato presidencial indígena Yacu Pérez denuncia un fraude electoral que busca dejarle fuera del balotaje. El aspirante ecologista ha llamado a sus seguidores a protestar pacíficamente.
Con sus banderas multicolores, los grupos indígenas se dieron cita frente a la sede del Consejo Nacional Electoral de Ecuador para mostrar su apoyo a las denuncias de supuesto fraude que su candidato a la presidencia, Yacu Pérez, viene haciendo desde hace días. Pérez y el candidato conservador Guillermo Lasso buscan pasar a la segunda vuelta y los resultados preliminares dan una mínima ventaja al candidato derechista.
Justamente está haciendo fraude electoral en algunas provincias, con la cual nosotros defendemos la democracia que tiene que existir con claridad y exactitud, con la cual nosotros como Bolívar y como ecuatorianos vamos a defender hasta última consecuencia. El doctor Yacu Pérez tiene que ser presidente de la República de los Ecuatorianos.
Pérez acusa tanto al candidato izquierdista Andrés Arauz como al derechista Guillermo Lasso de meter mano en el recuento de votos para arreglar entre ellos una segunda vuelta bipartidista, por lo que insiste en un reconteo de votos en varias provincias.
Vamos el día de hoy a acudir aquí a este CNE para pedir un reconteo en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro y Bolívar, donde se metió la mano. Y vamos a pedir en estas 7 provincias un conteo voto a voto.
Sin embargo, desde el correísmo, rechazan que estén involucrados en un supuesto fraude. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa incluso llegó a sostener que Pérez representa más a la derecha y es un candidato a favor de los intereses de Estados Unidos.
Candidato de izquierda, ¿quién le ha dicho eso? Candidato de recontra derecha. Mire cómo apoyó el golpe de Estado contra Evo Morales, felicitó a Áñez. Por si acaso, el apoyo de la embajada, nosotros tenemos reporte de inteligencia, que crearon ese muñeco llamado Yacu Pérez precisamente para quitarnos votación. Pero Yacu Pérez no es de izquierda, por favor, ni siquiera es indígena. Todo mimético, ¿no? Es un gran montaje, Yacu Pérez.
Según el Consejo Nacional Electoral, los resultados definitivos de los comicios del pasado domingo tardarían días, lo que podría recrudecer la tensión postelectoral en el país.
Avanzamos con más información. El semanario Jewish Chronicle, con sede en Londres, ha revelado que el asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Farizadeh fue realizado por los elementos de la agencia de espionaje israelí del Mossad. Según el reporte exclusivo de este semanario, Farizadeh fue asesinado por un arma automática de una tonelada a control remoto introducida de contrabando en Irán, pieza por pieza, durante 8 meses. El informe dice que más de 20 espías estuvieron involucrados en este escenario. Farizadeh, de 59 años, perdió la vida en una ráfaga de 13 balas mientras viajaba con su esposa y 12 guardaespaldas en Absarz, cerca de Teherán, el pasado 27 de noviembre. El ejército yemení lanzó un misil balístico contra una base aérea en la región de Asir, en el sur de Arabia Saudí. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, el general de brigada Yahya Sari, dijo que un nuevo misil balístico no revelado fue disparado contra la base aérea Kin Yalid en la ciudad saudí de Hamis Mushait. Dijo que el ataque causó destrucciones precisas. El portavoz yemení afirmó que el ataque se produce en respuesta a incesantes bombardeos de Arabia Saudí y el bloqueo impuesto contra su país. Centenares de sindicalistas franceses se manifestaron en Nantes cuando el presidente Emmanuel Macron visitó la ciudad en rechazo a las políticas del mandatario. La policía bloqueó el área deteniendo el avance de los manifestantes a unos cientos de metros del edificio donde Macron hablaba sobre igualdad de oportunidades y servicio público. Los manifestantes denunciaban la creciente ruptura social, la decadencia en los servicios públicos o el peligro de desaparición que atenta contra todo lo que hace el vínculo social. Además, instaron por mejoras salariales y la reducción del desempleo.
Ya no queremos esta política de destrucción social de nuestros derechos. Hay necesidades urgentes en términos de aumentos salariales, en términos de contratación. Hay un desempleo masivo en este país. Faltan profesores, hay falta de cuidadores, falta de todo.
Y a 3 días de las elecciones regionales en Cataluña, Oriol Junqueras, el líder de la formación independentista Esquerra Republicana, carga contra Salvador Illa, el candidato de los socialistas a la presidencia de la Generalitat.
Hay un candidato que quiere ser presidente con los votos de aquellos que odian nuestra lengua y nuestra cultura. Hay un candidato que aspira a ser presidente con los votos de aquellos que aseguraban que trabajarían para destruir nuestro sistema de salud. Hay un candidato que representa a muchos de los partidos, el suyo primero, con una larga tradición de corrupciones de todo tipo.
Junqueras, sentenciado a prisión por organizar el referéndum independentista en 2017, utilizó su condición de semi-libertad para cerrar el acto de campaña de su formación. El líder soberanista se mostró convencido de que ganarán las elecciones. Las encuestas prevén un empate entre Esquerra Republicana y los socialistas. Todas las formaciones independentistas han pactado no formar un gobierno con los socialistas. Se amplió la cuarentena en Perú, pero para sus ciudadanos esto parece no guardar relevancia, pues el cumplimiento de la inmovilización obligatoria no se está respetando. Millones de peruanos continúan trabajando en las calles pese a las restricciones. Nuestro corresponsal en Lima, Aaron Rodríguez, con los detalles.
La cuarentena focalizada de Perú parece haber estado en vigencia solo durante el primer día, domingo 31 de enero, pues desde el lunes miles de ciudadanos salieron a las calles a continuar con sus jornadas de trabajo. Don Pedro, vendedor ambulante de libros usados en el centro de Lima desde hace 35 años, asegura no poder quedarse encerrado en su casa, pues no cuenta con ahorros ni apoyo de ningún familiar. Su rubro no ha sido contemplado dentro de las actividades permitidas durante el confinamiento.
Ordenadamente debemos trabajar, ¿no? Yo, por ejemplo, a nadie ando acá, yo solo, alguien de ahí atiendo, me voy, tengo todo mi protocolo cumplir, acá tengo alcohol, gel, todo tengo. Si me dice la municipalidad, descansa, ya me voy también. Que voy.
Locales de actividades económicas prohibidas en cuarentena permanecen abiertos. Ningún policía ni fiscalizador municipal se asoma. La misma situación se vive en paraderos de buses con aglomeración de personas. Pese a todo, en las últimas horas el Ejecutivo anunció la extensión de la cuarentena por 14 días más.
El Ejecutivo modificó la evaluación de riesgos de la cuarentena y su ampliación ya no será efectiva en 10 de 25 regiones, sino en 32 provincias en todo el país. Las medidas de restricción serán las mismas, sin embargo, al menos en Lima Metropolitana, estas no se cumplen.
Recordemos que las medidas en general son de inmovilización social permanente, aunque las personas tienen la oportunidad de poder salir a comprar, abastecerse de sus alimentos y podemos salir también una hora para caminar o pasear.
Es justamente este punto el que parece haber sido malinterpretado por los ciudadanos de las provincias en confinamiento. La nula fiscalización del tiempo de recreación permitido a los ciudadanos ha sido reafirmada por las autoridades. En la calle la sensación es la misma.
Hay puntos donde que la gente no cumple. Por ejemplo, ahí usted verá dentro de las calles que está en comercio informal, está contrasaturado. Eso yo creo que cuando si estamos hablando que debe haber menos aglomeración, ¿y esa gente?
Hay gente, sabía, bastante gente, ¿sabes? Bastante gente, ¿sabes?
Los que viven día a día son los que sufren. Esos son los que sufren con la ampliación de la cuarentena. Bueno, el resto que tiene recursos económicos, bien, gracias, ¿no?
En tanto, el Estado apunta todos sus esfuerzos al proceso de vacunación que empezó esta semana con la llegada de las vacunas chinas.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció la firma de un contrato con la farmacéutica estatal china Sinopharm para el envío de 500.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19.
Son 100.000 vacunas que nos está donando la República Popular China y las otras 400 el gobierno boliviano las está comprando.
El presidente de Bolivia asimismo destacó que el convenio es posible gracias a que se retomaron relaciones con el gigante asiático. Dijo que Bolivia ya ha vuelto a relacionarse con el mundo, ya que ahora la diplomacia está nuevamente al servicio del pueblo boliviano. Según las palabras de Arce, el lote llegará a final de mes y se suma a las compras de las vacunas rusas Sputnik V, que también arribarán en las próximas semanas a Bolivia. Nos vamos a Honduras. Los médicos exigieron a las autoridades del país la vacunación inmediata contra la COVID-19 a todos los trabajadores del sector salud. Con paro de labores en diferentes ciudades de la nación, hicieron medida de presión contra su gobierno. Desde Tegucigalpa nos informa nuestro corresponsal, Dazaef Aguilar.
Los médicos hondureños no soportan más la muerte de sus colegas y la saturación de los hospitales a causa de los contagios de la COVID-19. Añadido a ese escenario, exigen la compra inmediata de la vacuna contra el virus.
Pues imagínense que, por ejemplo, países como Costa Rica, que son cercanos a nuestro país, ya están aplicando la vacuna y nosotros no tenemos ninguna luz en base a eso, o sea, no hay ninguna respuesta por parte del gobierno.
Un mes se contabiliza ya desde que Hernández anunció la llegada de 800.000 vacunas al país mediante el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19. La utilizada en Honduras será la que produce AstraZeneca.
El gobierno está acostumbrado a estar estirando la mano, ¿no? Está esperando donación, pero no se han dado cuenta de que hay una demanda terrible de vacuna en todo el mundo y ninguna compañía le va a regalar, ni la Organización Mundial de la Salud, para toda la población.
Las cifras oficiales de contagios en Honduras ascienden a más de 156.000 personas y más de 3.700 muertes, entre estos más de 60 médicos y 37 enfermeras.
De esta manera ponemos punto final a la presente emisión. Siga con nuestra programación.
No te muevas de la radio IRIB en español. Más información en parstoday.com/is.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. La programación que sigue incluye, primero, conversando con nuestros oyentes. Vamos a ver quién es el protagonista o los protagonistas de este programa. También hemos incluido una entrevista sobre la actualidad política y diarios del mundo. Gracias por su preferencia. Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Conversando con nuestros oyentes.
En el nombre de Dios, saludos cordiales desde la redacción de programas en español de la República Islámica de Irán. Bienvenidos a este espacio semanal, Conversando con nuestros oyentes.
Sí, amigos. Hola, hola. ¿Cómo están? Queremos sintonizar con nuestra audiencia y agradecer a todos los fieles oyentes de la radio de Irán que nos envían sus mensajes y muestras de cariño a través de sus cartas.
Y por supuesto, sus informes de recepción que siempre han sido de gran apoyo y ayuda para nuestro departamento técnico. Muchísimas gracias. Les saluda Nancy Lo.
Y yo, Julia Palomino. Y bueno, antes de responder a sus cartas, mi compañera Nancy va a brindarles la dirección para que nos escriban.
La dirección de la emisora es IRIB, Radio de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, Redacción Española, Irán. También pueden escribirnos a nuestra casilla electrónica vozdeiran@irib.ir.
Ahora les invitamos a ustedes a escuchar una breve música tradicional persa para luego pasar a responder las misivas.